Lectura de los versículos 5 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 15. Vamos a leer. Juan, capítulo 16, del 5 al 15. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar para pedir sabiduría, iluminación en cuanto a entender la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias damos en esta mañana, Señor. Queremos pedir sabiduría, Padre Santo, para entender su palabra, para que sea clara, Señor, a nuestro entendimiento, Señor, que pueda también yo expresarla con claridad. Padre, y que asimismo su palabra haga la obra que debe de hacer en el creyente. Que pueda, Señor, Padre, su palabra hacer esa obra preciosa de arrepentimiento y fe. Gracias por todo, Padre Celestial. Oramos, Señor. En su santo nombre, Jesús. Amén. Y amén. Bien, amados hermanos, amada iglesia. Estas citas que hemos leído, vamos a verlo en dos partes. Esta es la primera parte. El título de este mensaje es El Espíritu que reprende al mundo y guía a la verdad. Voy a repetir. El Espíritu que reprende al mundo y guía a la verdad. Esta es la primera parte. Bien. Escuche lo siguiente, por favor. Qué fácil fuera la vida si tras una amonestación todo el que fuere amonestado responde con toda solicitud y obediencia. Qué fácil fuera, ¿no? Pero la realidad es que nadie quiere ser puesto en vergüenza. El pecado que es amonestado siempre traerá vergüenza como parte de sus consecuencias. Y créalo o no, esto es necesario. En el tema que vamos a desarrollar, vamos a tratar en esta primera parte acerca de la reprensión que hace el Espíritu Santo en el mundo, poniendo en evidencia el pecado de los seres humanos, avergonzándolos en sus actos y dejándolos en dos caminos de elección: vida eterna para los que aceptan la reprensión y se convierten de sus malos caminos, o condenación eterna para los que endurecen sus corazones en soberbia. Vamos a bosquejar el sermón en cuatro puntos. Dios mediante, hoy abarcamos los dos primeros y los otros dos la siguiente semana. Vamos a revisar del versículo 5 al 7 una condición previa para la obra del Espíritu Santo. En el segundo punto vamos a tratar la obra del Espíritu convenciendo al mundo. Y para el siguiente, la siguiente semana, es, lo estoy dejando igual, bosquejado, es la obra del Espíritu Santo guiando a sus discípulos a la verdad. Ese va a ser del 12 al 13. Y finalmente, el resultado de la obra del Espíritu glorificando al Hijo. Es bueno que tengamos siempre esto claro porque nos va a ayudar a entenderlo. Hay una condición previa que vamos a tratar ya mismo, una condición previa para la obra del Espíritu Santo. Luego viene la obra del Espíritu convenciendo al mundo. Luego la obra del Espíritu guiando a sus discípulos a la verdad. Y finalmente el resultado de la obra del Espíritu, que es glorificando al Hijo. Entonces vamos a revisar los dos primeros puntos en este mensaje. Para que tengamos claro un contexto de todo lo que hemos estado revisando en la predicación de Juan, Juan 15, Juan 16, sus apóstoles están perplejos por todo lo que el Señor les está diciendo. ¿Qué les está diciendo el Señor? Recuerde Juan 15, les hablaba de que Él es la vid y ellos son los pámpanos y que tienen que permanecer. Pero también les indicaba que por la palabra de Cristo os tendrán que padecer persecuciones, serán aborrecidos del mundo. Les habla de la permanencia de la vid. Esto traerá el aborrecimiento del mundo contra los que proclaman su confianza en Cristo. El odio del mundo se irá contra los apóstoles porque así lo hicieron con Cristo. El Señor les recuerda que el Espíritu Santo, que será su consolador en estas duras aflicciones que vendrán, también dará testimonio de Cristo, y el Espíritu Santo los llevará a sus discípulos a ser también testimonios de Cristo frente al mundo. Pero a pesar de todo, el Señor les asegura que su fe no será abandonada, aunque el mundo los mate y los persiga, su fe permanecerá hasta el final. Entonces, el contexto que hemos revisado es el aborrecimiento del mundo. Previo a estos pasajes, es el aborrecimiento del mundo por predicar, por enseñar, por la verdad del Evangelio en sus apóstoles. Obviamente ellos dejaron la doctrina que nosotros tenemos como iglesia. Si al Señor los persiguieron a sus apóstoles, ¿qué cree que pasará con sus discípulos? También van a aborrecerlos, a odiarlos. Entonces, eso es para que tengamos una idea rápida del contexto. Vamos a revisar entonces el primer punto, versículos del 5 al 7 del capítulo 16. Vamos a repetirlo. Juan 16, del 5 al 7, dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bien, en estos puntos, en estos pasajes, vamos a ver que existe una condición previa para la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa condición? Que Cristo debe regresar al Padre que lo envió. Tenga eso en cuenta. De eso vamos a hablar en este primer punto. Cristo debe regresar al Padre que lo envió. ¿Por qué Cristo debe regresar al Padre primero? Que es el versículo 5. Él les dice, pero ahora voy al que me envió. Entendamos primero que sus discípulos estaban sin palabras por todo lo que estaban recibiendo de él. Recuerde, es muy previo a la crucifixión. Él está reunido en el aposento alto y compartiendo íntimamente con ellos palabras claras de aliento por lo que iba a venir. Antes hablaban y preguntaban, pero ahora no saben qué decir. Y tal como lo expresa el verso 6, la tristeza ha llenado sus corazones. Algunos pasajes anteriores le preguntaba a Pedro, le preguntaba a Felipe, le preguntaban a sus discípulos, pero ahora todos estaban callados. ¿Por qué razón? Porque había llenado tristeza sus corazones. Pensemos por un momento en esta escena. Alguien se despide de esta vida dando sus últimas palabras de esperanza y fe. ¿cómo estaría el estado anímico de los que estuvieran oyendo? Imagínense esa escena. Alguien moribundo, dando sus últimas palabras. ¿Cómo estaría el estado anímico de los que están oyendo? Como decimos nosotros, con un nudo en la garganta, atribulados, tristes. Sus apóstoles no entienden todavía lo que está pasando. Aunque él se los está explicando, hay cosas que todavía no asimilan en sus mentes. Están tratando de entender este difícil momento. Hay una mezcla de dudas, expectación, tristeza. Jesús tiene que decirles todavía muchas cosas. Mira el versículo 12, si nos adelantamos un poquito al versículo 12, él les dice que hay muchas cosas que todavía tiene que deciros, pero no, todavía ellos no la pueden sobrellevar. No la, ellos no pueden todavía entender esas cosas que el Señor les tiene que decir. Pero primero debe haber algo previo, que es la obra del Espíritu Santo, y en ellos especialmente para revelación. No sé si me entiendan. El Espíritu Santo, usted sabe, Hechos 2, se cumple la profecía de Joel, y el Espíritu Santo llega en Pentecostés. Ahí usted va a ver a los apóstoles hablando con denuedo la palabra de Dios, saliendo de su lugar oculto y proclamando a Cristo. Entonces, ellos ahorita están con dudas, con expectación, porque primero debe realizarse la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Pero para que exista la obra del Espíritu Santo, Jesús debe primero regresar al Padre. Y regresar al Padre implica morir en la cruz. Cuando el Señor le está diciendo, ahora voy al que me envió, ¿qué piensa que está tratando de decir? Ya en varias ocasiones el Señor les había hablado de su muerte. Tenemos que ir a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a padecer esto, esto, esto. Será crucificado en manos de gentiles y debe morir, pero resucitará. Ya el Señor les había hablado esas cosas. ¿Usted cree que las estaban entendiendo? Yo creo que ellos, para ellos era todavía esto confuso. Y ahora ya previo a momentos de la crucifixión, ellos siguen confundidos. Ellos no entienden todavía. Necesita, el Señor les dice que Él debe regresar al Padre, y esto implica morir en la cruz. Si Él no regresa al Padre, ¿qué dice el versículo 7? Dice, os conviene. Él dice, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Si yo no me voy, les dice el Señor, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero Él les dice también algo en verdad. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que tenga que ir a la cruz. ¿Por qué nos conviene eso? Obviamente, si estuviéramos en el lugar de los discípulos, no entendiéramos lo que está diciendo. ¿Cómo es eso de que tienes que ir en la cruz? ¿Acaso esa clase de cosas no se pueden evitar? Él les dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá miren, en Juan 14:2, os conviene que me vaya para prepararles un mejor lugar. Os conviene que me vaya para darles un conocimiento mayor de la unidad entre el Padre y el Hijo. Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Os conviene que Él se vaya porque ellos van a tener un mayor conocimiento entre la relación de unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Os conviene también porque incluso allá en Juan 11, 49 al 52, que ya lo estudiamos, Caifás, el sumo sacerdote, mira lo que dice la Escritura. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La Escritura nos da esta información y parece contrastante que Caifás, el sumo sacerdote, ellos se reunieron, obviamente, secretamente, ¿y qué cree que planificaron? La muerte de Jesucristo, la muerte del Señor. Y Caifás, guiado por el Espíritu, porque el Señor tiene control y soberanía de todo, dice, conviene que un hombre muera por toda la nación. Lo mismo que el Señor les está diciendo ahora, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué razón? Como lo vimos, lo acabamos de leer ahorita, para reunir en uno a quienes, a los escogidos de Dios. Pero hay una razón mayor y fundamental, una razón que incluso es teológica, que va de acuerdo con toda la Biblia, va de acuerdo con todo el plan de redención, y es que la partida del Hijo y su camino en la cruz era necesario para la obra de redención de su pueblo. Escucha el siguiente comentario. La razón de por qué la partida de Cristo triunfó, significa triunfo y no tragedia, la razón de por qué es una ayuda y no un obstáculo para los hombres y para la iglesia en general, es esta, que de lo contrario el ayudador, a saber, el Espíritu Santo, no vendrá a ellos. Jesús no explica por qué el Espíritu no puede venir a no ser que el Hijo se vaya de la tierra para retornar a su morada en lo alto. Probablemente las siguientes sugerencias señalan la dirección correcta. La partida del Hijo es por el camino de la cruz. Con dicha partida obtiene la redención de su pueblo. Ahora bien, el Espíritu Santo es aquel cuya misión especial es aplicar los méritos salvadores de Cristo al corazón y a la vida de los creyentes. Pero el Espíritu no puede aplicar estos méritos si no hay méritos para aplicar. En consecuencia, a no ser que se vaya Jesús, el Espíritu no puede venir. Asimismo, debe tenerse presente que el don del Espíritu Santo es una recompensa por las obras de Cristo, pero no se da la recompensa hasta que se ha cumplido la misión por la cual se otorga. Por ello, el Espíritu Santo no puede ser enviado hasta que Jesús haya completado su tarea en la tierra. Lo voy a decir de otra manera, tal vez más sencilla. Fin del comentario. Jesús tiene que cumplir una obra de redención. ¿Cuál es esa obra de la redención desde que estaba planeada desde la eternidad? Morir con su sangre, perdonar a los pecadores. Esa es la obra de redención, salvar al hombre, salvar a sus escogidos. Esa es la obra de redención. Y Jesús tiene que realizar primero esta obra, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo pueda venir y morar en los creyentes y llevarlos y guiarlos a toda verdad. Entonces, podemos entender por qué les dice, es necesario, les conviene, hablando con ellos, ¿no? Con sus apóstoles, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, ¿cómo vendría el Consolador? Voy a parafrasear la Escritura, yo tengo primero que hacer una obra de redención, dar mi vida para salvar al pecador, dar mi vida para rescatar al hombre. El Espíritu Santo no puede venir si primero no se hace la obra de redención. ¿Está claro? Si primero no hay la obra de redención, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo? Por eso, aunque ellos no entendieron, era necesario que primero, ¿qué tenía que hacer? El morir para que luego venga el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Si nos hubieran explicado eso, no lo hubiéramos entendido. ¿Usted cree que si él hubiera explicado eso a sus discípulos, lo hubieran entendido? Difícilmente a veces nosotros lo entendemos también. ¿Lo podemos entender ahora por qué razón? Porque estamos en un tiempo privilegiado. Nosotros miramos hacia el pasado y vemos la obra de la cruz. ¿Sí se da cuenta? Tenemos además la revelación completa de las Escrituras. Y de cierta forma, en ese lugar privilegiado en que nos encontramos, podemos mirar atrás y ver por qué Dios hizo las cosas como tenía que hacerlas. Por eso les dice, os conviene que yo me vaya. Esa es la razón fundamental y que va de acuerdo con todo el plan de redención de las Escrituras. Si Él no muere, ¿cómo va a enviar al Espíritu Santo para guiar a los creyentes? Además, Él físicamente ya no iba a estar con ellos. Eso es lo que les está diciendo. Yo ya no voy a estar con ustedes, pero no van a estar solos. Allá en capítulo 14. ¿A quién enviaré? Al otro consolador. Si se da cuenta, el otro consolador, el Espíritu de verdad. Y esa palabra otro habla de otro como Él. Por eso nosotros creemos por la Escritura que el Espíritu Santo es la, como llamamos, la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, compartiendo la misma naturaleza divina, pero tres personas diferentes. El Padre, hablando desde la eternidad. El Hijo, viniendo a rescatar a sus escogidos. Y el Espíritu Santo, guiando al creyente a toda la verdad en lo que es el tiempo de la iglesia. Bueno, eso para que tengamos nosotros una idea. Esa es la razón entonces. Ellos estaban escuchando al Maestro. Obviamente, como lo digo, no creo que lo podían entender. Ya después que viene el Espíritu Santo, en Pentecostés, el Espíritu Santo les hace acordar todas las cosas que ellos recibieron de parte de Cristo. Todo. Y solamente ellos, hablando de sus apóstoles. Bien. Entonces, esa es la condición previa para la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Que Cristo debe regresar al Padre. Y eso nos conviene a todos nosotros. Bueno, ya lo hizo en el pasado. Ya nosotros estamos siendo beneficiados. Los apóstoles escribieron en sus cartas, en sus escritos, todos estos detalles respecto a lo que la iglesia debe hacer. Y eso nos ha llegado a nosotros por medio de su palabra revelada por escrito. Bien, versículos del 8 al 11. La obra del Espíritu convenciendo al mundo. El Señor les dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bien, de pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, en este punto vamos a ver la obra del Espíritu Santo convenciendo al mundo. ¿Cómo? Debemos entender primero algo. ¿Cómo el Espíritu Santo convence al mundo? Pero, ¿qué entendemos por el mundo? El Espíritu Santo convence al mundo, pero ¿cómo es este mundo? Bien, el contexto de este convencimiento es que el mundo aborrece a Dios. Un poquito antes, capítulo 15, veíamos que el mundo aborrece a Dios. ¿Cómo puede el Espíritu Santo convencer a un sistema que aborrece y rechaza a Dios? ¿Cómo puede hacerlo el Espíritu Santo? Porque eso dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Cómo puede hacer esto el Espíritu Santo? Entendamos que la condición de los hombres en el mundo que rechazan a Dios es que están muertos en sus delitos y pecados. Y son por naturaleza hijos de ira. Debemos entender eso. Es un mundo que aborrece a Dios, pero la Escritura habla muy claramente que los hombres en el mundo están muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así la Escritura, y Él os dio vida a vosotros. Escuche, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estábamos, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la situación previa del mundo que aborrece a Dios, ¿cuál es? Que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Biblia así lo enseña. Así lo enseña la Biblia. Él os dio vida. ¿A qué vida se refiere, mi hermano? ¿A qué vida se refiere, pastor? Alguien puede estar rebosante de vida, pero espiritualmente está muerto sin Cristo. Quiero que entienda eso. La Escritura dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él dio vida. Y nosotros anduvimos en esa corriente del mundo. Y éramos arrastrados conforme, ¿quién? El príncipe del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás, el diablo. Eso enseñan las Escrituras. Y éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Quiere decir que esa es la naturaleza del mundo. Por eso el mundo aborrece a Dios. Por eso nosotros no podemos ser amigos del mundo. Porque si somos amigos del mundo, eso hablábamos en el mensaje anterior, y esperamos el aplauso del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Así lo enseña Santiago. Estamos enseñando Santiago en las tardes. Entonces, esa es la condición de los hombres en el mundo que aborrecen a Dios. Pero, ¿cómo entonces convence el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hace? Primero entendamos lo que significa la palabra convencer. Convencer significa, escuche esto, redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redarguida. Es el hecho de exponer al ofensor su falta. Ese es el término, lo que significa convencer. Suena más claro si yo hablo de redarguir, reprender, amonestar, poner en evidencia. El Espíritu Santo ha estado presente en toda la creación, pero en el cumplimiento de la Escritura, Él llegará, allá en Hechos 2, en Pentecostés. Pero la obra que hace el Espíritu Santo es precisamente de redarguir los corazones. Pero, ¿cómo convence el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo viene personalmente a convencer a cada persona que habita en este mundo? Obviamente no. ¿Acaso el Espíritu Santo va a ir a cada uno personalmente a convencer? Claro que no. El medio que usa Dios para hacer esto es la predicación. Y como vimos en el mensaje anterior, los apóstoles darán testimonio de la verdad también. Recordemos Juan 15, 26 a 27. Escuchen. Juan 15, 26 a 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y el 27 dice, hablando de los apóstoles, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, que el medio que usa Dios para llegar a este convencimiento, para redarguir, para reprender, para amonestar, para poner en evidencia la falta, es precisamente la predicación de la palabra de Dios. Y los apóstoles darían testimonio con su vida. Y nosotros también daremos testimonio. Así es como convence el Espíritu Santo, usando la predicación. Los creyentes verdaderos hoy llevamos también la misma consigna, que es dar testimonio de la verdad. Y por eso es que seremos aborrecidos, porque el mundo nos odia y porque no somos del mundo. No somos del mundo. Nosotros como creyentes, ¿qué vamos a hablar? La verdad. Y esa verdad va a ser aborrecida del mundo hacia nosotros. Nos van a aborrecer porque hablamos la verdad. Pero cuando lo hacemos, nosotros estamos participando en la obra que hace el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Allá, por ejemplo, en Hechos 7, 51, 60. Hechos 7. Vamos a tener nosotros la exhortación que hace Esteban. ¿Quién fue Esteban? Uno de los primeros mártires de la iglesia, que fue elegido allá en Hechos 6. Se recuerda cuando había el problema de la repartición de los bienes entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. Había ese inconveniente y la iglesia de Jerusalén nombra a algunos hombres y entre ellos estaba Esteban. Pero Esteban también tenía ese llamado también de la exhortación, porque en Hechos 7, así resumiendo rápidamente, usted va a ver, busque el versículo Hechos 7. Él se presenta, él es llevado frente a los sacerdotes religiosos, al sumo sacerdote. Y él comienza a hacer una exposición de la obra de Dios. Pero llegando nosotros al versículo 51, Esteban les dice a los religiosos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Así, él le está diciendo, así como sus padres persiguieron y mataron a los enviados de Dios, así lo hacen ustedes. Versículo 52, ahí lo explica. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Asesinos, le está diciendo. Asesinos. Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis, no la guardasteis. Versículo 54 dice, oyendo estas cosas, ¿qué hacían ellos? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57. Ellos entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos que estaban presenciando eso pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El gran Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, nosotros vemos el ejemplo de Esteban. Ya en los principios de la iglesia cristiana, siendo llevado, recuerde, los apóstoles, aunque Esteban no era apóstol, Esteban pertenecía a ese grupo, el primer grupo de líderes de la iglesia en Jerusalén. Y al igual que Cristo, al igual que los apóstoles, ¿qué va a pasar con el resto de discípulos? Van a ser asimismo aborrecidos por hablar la verdad del Evangelio. Pero ¿quién está detrás haciendo esa obra? El Espíritu Santo está convenciendo, poniendo en evidencia, reprendiendo, acusando, redarguyendo corazones. El resultado de esta predicación de la verdad será la conversión en arrepentimiento y fe para algunos, pero para otros, endurecimiento y castigo. ¿Se recuerda lo que hicieron ellos en Esteban? Dice que se taparon los oídos, crujían los dientes, se taparon. Ya no, ellos ya, una vez que por el Espíritu Esteban les dice, duros de corazón, incircuncisos de corazón, no quieren escuchar a Dios. En el momento que ellos recibieron esa reprensión, cuando alguien recibe una reprensión así, pasan dos cosas. O se vuelve a Dios en arrepentimiento, o se endurece, como hicieron ellos, taparan los oídos y obviamente pensando que están haciendo un bien, lo que están haciendo es mostrando su condenación. Entonces quiero que entienda que el resultado de esta predicación de la verdad será la conversión, pero en otro será endurecimiento y castigo eterno. Mire por favor Juan 3, 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. Siempre hablamos de Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje precioso del amor de Dios, pero siempre, siempre debes leer el contexto, tanto el previo como el posterior. Observa lo que dice las Escrituras. En el versículo 18 al 21 de Juan 3, el que cree en él, ¿en quién? En Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hago un pequeño paréntesis. Eso de creer es poner la confianza en Dios. Creer es poner la confianza en Dios, en su palabra. ¿Y cómo se va a evidenciar eso en el creyente? En que el creyente guarda su palabra. Guarda sus mandamientos. Porque la palabra creer está muy diluida el día de hoy. Todo el mundo cree en Dios. Pero ¿cómo te das cuenta si realmente están creyendo? Porque están guardando su palabra. Guardan sus mandamientos. Versículo, voy a repetir. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo. ¿A qué se refiere? La Cristo Jesús, la verdad, el camino, la verdad y la vida, la luz verdadera, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras, sus acciones eran malas. Si te das cuenta, el Espíritu Santo está convenciendo a una humanidad que se encuentra muerta en sus delitos y pecados. Y es obvio que aquel que es guiado por el Espíritu Santo, cuando lleva la verdad del Evangelio, lleva la verdad de Cristo, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar con aborrecimiento, se va a encontrar con rechazo, porque el Espíritu Santo está redarguyendo, está poniendo en evidencia, está reprendiendo, está acusando. Y no te sientas mal, tal vez, si la persona se avergüenza por su pecado, porque eso implicaría que está escuchando la voz del Espíritu Santo. Que si dice, no me interesa, te das cuenta entonces que no le interesan las cosas de Dios. Pero tú tienes claro que al igual que Cristo, al igual que sus apóstoles, nosotros, sus discípulos, que estamos en estos últimos tiempos, tenemos que hacer también lo mismo. Cuando tú te acercas a alguien y les quieres hablar de Cristo, ¿endulzas las palabras para no ofenderlo? Hace años, en una ocasión que teníamos una célula, me dijo una vez la persona de la célula, pastor, hable más suave, porque como son nuevos, entonces hay que cuidarlos para Cristo. Dijo, no, hermana. Gracias al Señor que en su bendita misericordia estábamos siendo guiados por la verdad de una sana doctrina. No, hermana. Tienen que escuchar la verdad. Tienen que escuchar la verdad de las Escrituras. ¿Cuál es la verdad? Que si no se arrepienten de sus pecados, que si no se apartan de práctica de pecado, que si no se vuelven a Cristo, lo que tendrán es la condenación eterna. Que así como están viviendo en pecado, son hijos de ira, son hijos de desobediencia. Pero claro, es más lindo decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es solamente una parte de la verdad. Y si estás haciendo eso, estás endulzando la verdad que debe ser predicada con toda diligencia y solicitud. Esteban, así como lo hizo Esteban. Ese es un ejemplo nomás. Pastor, me van a tirar piedra. Posiblemente te tiren piedra. Te lancen a los perros, posiblemente. No sé qué es lo que puedan hacer, pero ¿qué esperarías? ¿Acaso eso no debes esperar? Ese es el convencimiento, esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Y sigo la lectura porque me detuve. Versículo 19 de Juan 3. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Ese hacer lo malo es practicar la maldad. Todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean reprendidas, no sean expuestas. Versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones, sus obras, sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Viene a mi mente que cuando a veces nos visitan en esta iglesia, muchas veces no vienen más, ¿saben por qué? Precisamente porque encuentran la verdad de Cristo, reprendiendo las malas acciones de los seres humanos. Sería más fácil retenerlos dándole cosas que les gusta a la gente escuchar. Sería muy más fácil dándole mensajes anímicos. Hace unos días atrás exhorté a sí mismo a un hermano porque para él poner un mensaje de motivación es algo que se puede usar en la enseñanza. Y digo, no, estás equivocado. ¿Vas a usar lo que tú crees que es correcto o vas a usar lo que el Señor dice en su palabra? La mejor motivación que puedo hacer es la misma obra que hace la Escritura en el creyente. ¿Y a qué lo va a llevar? Lo va a llevar a dejar su pecado. A eso va, eso lo debe llevar. Pero si lo vas a endulzar de que tienes el campeón dentro de ti, de que tú puedes hacerlo, de que habla positivamente y... Eso es diluir la verdad del Evangelio. Imagínate Esteban diciéndole, no, miren, a los religiosos. No, ustedes sí tienen algo de bueno. Ustedes también enseñan de Dios. Además, todos hablamos del mismo Dios. Todos caminamos al mismo Dios. No, duros, incircuncisos de corazón. Siempre resisten al Espíritu Santo. Ustedes asesinaron al Señor porque sus padres también lo hicieron con los profetas y los que fueron enviados. Dice que crujían los dientes, se tapaban los oídos. Ese es el convencimiento del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a hablar a cada uno. ¿A quién usa? A nosotros. Pero si tú estás sintonizado con el Espíritu Santo, si tú estás en el mismo sentir con el Espíritu Santo, si tú estás entendiendo el Espíritu Santo, tú no vas a hablar de lo que te conviene. No vas a hablar de lo que te conviene. Tú vas a hablar de lo que Él ha puesto en su palabra. Y Él ha puesto llamar la atención, reprender el pecado. Tú no te vas a poner de acuerdo en ese asunto para no ofender. El Espíritu Santo ahora vemos por la Escritura que convence al mundo en tres aspectos claros. Él dice de pecado, de justicia y de juicio. Quiero leer dos versiones, Palabra de Dios y Dios habla hoy. Mire cómo dice el versículo 8. Dice, en la versión Palabra de Dios para todos, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Ya vamos a hablar para entender esto. Dios habla hoy, dice así, cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio. Tome en cuenta eso. Dios habla hoy. ¿Quién es pecador? ¿Quién es inocente? ¿Y quién recibe el juicio? Entonces, vamos a hablar en cuanto a el convencimiento que hace de pecado. Lee el versículo, por favor. Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Escucha esto. La forma singular que usa aquí la palabra pecado no se refiere al pecado en general. Escucha esto. Sino específicamente al pecado último de negarse a creer en Cristo. No está hablando del pecado en general, sino exclusivamente de ¿qué? El pecado de incredulidad. Escuchan, el pecado de incredulidad es el pecado que finalmente condena a las personas, pues todos los otros se perdonan cuando las personas creen en Cristo para salvación. Ponte a pensar en eso. Prácticamente la base de todo pecado es la incredulidad. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es incredulidad? Es no poner la confianza en Dios. Eso es. No poner la confianza en Dios. La Biblia te dice que tienes que hacer algo con respecto a una decisión. Y tú lees, pero al final prevalece tu propia decisión a lo que dicen las Escrituras. A lo mejor en la mañana hay que levantarse la instrucción bíblica, pero el cuerpo te dice un ratito más. Al final no estás tomando en serio el hecho de que debes instruirte en la Escritura. Debes instruirte en la palabra de Dios. Debes tener un tiempo de estudio de la palabra, meditación de la Escritura personal. Debes tener tus tiempos devocionales. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, pero el origen de todo es precisamente no creer. No creer. Cuando tú te sientas en la computadora y te sientes tentado a ver las vanidades que te presenta el mundo, pasas horas en redes sociales, te pones tal vez a ver pornografía, te pones tal vez a ver cosas que no edifican. ¿Por qué lo haces? Porque no estás creyendo en Cristo. No estás creyendo en Él. ¿En qué sentido no estás creyendo? Que no estás poniendo la confianza en Él en cuanto a que lo que estás haciendo desagrada a Dios. ¿Acaso Dios tiene que estar físicamente al lado tuyo para poder hacerlo? Mire cómo somos los seres humanos. Muchas veces necesitamos ver ahí a alguien para poder hacer las cosas. Pero cuando no está, lo hacemos. Y cuando es incorrecto para Dios, no hay problema. Alguien está ahí en la computadora viendo cosas indebidas y tal vez viene papá, mamá, esposo, esposa. ¿Y qué estás haciendo? No, nada. ¿Y qué es lo que haces? Automáticamente cierras lo que estás viendo y no ha pasado nada. O sea, la presencia física de esa persona es mayor que la presencia de Dios. ¿No estás siendo incrédulo en eso? ¿Por qué necesitas que alguien te diga las cosas? En la oficina, en donde tú trabajas, a lo mejor estás haciendo, qué sé yo, usando los recursos de tu empresa, estás ahí andando en internet o haciendo que no sé qué cosa, pero cuando está el jefe, eres el empleado estrella. Alguien decía por ahí una vez hace años, recuerdo, yo salía, creo que lo comenté una vez, yo cuando estaba en mi labor de trabajo, salía un día y veía todita la gente de servicio afuera. Y estaban con los celulares conversando. Y eso es raro, pues. En una organización, en una empresa, imagina que tú sales y ves a toda la gente en celulares conversando. ¿Qué pasa aquí? Qué raro. Y me acerco, voy por otro ahí. Y ves cómo está la gente de servicio sentado. Es que no está la jefa, se fue de viaje. Claro, pues como dicen, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿sí o no? Y es una manera tal vez de entender por qué necesitamos que haya la presencia física de alguien y la presencia de Dios, ¿qué es entonces? Pero cuando tú crees y pones la confianza en Dios, tú vas a saber que no necesitas que alguien te vea para hacer las cosas que agradan a Dios. Como padre, por ejemplo, nosotros le enseñamos a nuestros hijos a guardarlos de cosas en internet, guardarlos de la pornografía, guardarlos de tantas cosas que se ven. Pero el día que tú no estés, si tú no les enseñaste de Dios, ¿qué vas a hacer? Mientras están ahí viéndote, no lo hacen, pero el día que no estés, ¿qué va a pasar? Entonces, la base de todo pecado es la incredulidad. pues no poner la confianza en Dios y sus palabras abre la puerta a toda clase de faltas morales y perversiones. Y sin fe, como dice la Escritura, sabemos que es imposible agradar a Dios. Allá en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que recompensa a los que le buscan, que es galardonador de los que le buscan. Debe creer que Dios existe. Si no crees que Dios existe, ¿cómo entonces le puedes agradar? No le vas a agradar. Si no creemos, si no ponemos la confianza en Cristo, Juan 3:18 dice que ya estamos condenados. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, escucha esto, en este momento tú estás siendo amonestado por la palabra de verdad, mediante la obra del Espíritu Santo, mediante la predicación. ¿Y cuál va a ser tu decisión? ¿Te salvará por creer y poner la confianza en Cristo? ¿O te condenará por rechazarle? Ahora también el Espíritu Santo dice, convence de pecado y también convence de justicia. Dice el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La palabra aquí usada para justicia es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Se usa para denotar un atributo de Dios. Tiene que ver con la fidelidad, la veracidad, aquello que es consecuente con su naturaleza y promesa. Dios es bueno, Dios es recto. Esta justicia queda manifestada en el hecho de que Cristo vuelve al Padre y no le verán más. Escucha esto para que podamos entender. ¿Por qué dice el Espíritu Santo convence al mundo de justicia? Por la sencilla razón de que Cristo regresa al Padre. Piensa en esto. Cuando estaban los líderes religiosos condenando al Señor, ellos en su mente, ¿qué estaban haciendo? Según su propio pensamiento, ¿qué estaban haciendo? Condenando a alguien que se hacía igual a Dios, es decir, a un, ¿cómo le llamaban a alguien que hacía esto? Hablaba de esta manera. Blasfemo, gracias, mi hermana, se me va escapando la palabra. Está atenta. Blasfemo, blasfemia. Según la ley, un blasfemo tenía que morir. Entonces, en la mente de los religiosos que se reunieron para condenar a muerte a Cristo, ellos en su mente, ¿qué estaban haciendo? Lo que es correcto. Y estaban condenando a alguien que tenía que morir. Pero cuando el Señor dice que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, quiero que entiendas, si hubiera sido así como ellos lo pensaron, ¿tú crees que el Padre lo hubiera recibido a Cristo? ¿Tú crees que el Padre hubiera recibido a un injusto, a un blasfemo? No. Resulta que el Padre lo recibe. Y cuando el Padre recibe a Cristo y recibe su justicia y su rectitud, el mundo queda expuesto a una condenación, porque el mundo pensaba que estaba enviando a un condenado por blasfemia, pero resulta que ese hombre era justo. ¿Te acuerdas el centurión que estaba al pie de la cruz? Cuando ve a Cristo dice, verdaderamente este hombre era justo. ¿Cómo llega a esa conclusión? Porque lo ve su hablar. A ver, ¿cuánto se pasa en las redes sociales, en los videos, y uno se distrae a veces viendo cómo la gente se golpea, se pega, se insulta, porque a lo mejor, qué sé yo, están manejando, se le cruza alguien por ahí, le choca el carro, se van, se dan de golpe. Pero en ningún momento ese hombre en la cruz llegó a maldecirlo, sino que ¿qué decía? Al contrario, Padre, perdónos porque no saben lo que están haciendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese hombre ahí que estaba al pie de la cruz, el romano mira y dice, este hombre es verdaderamente justo. Escucha este comentario. El mundo representado por los judíos iba a crucificar a Jesús. ¿Qué decía el mundo? Debe morir. Por ello, en el nombre de la justicia, le dieron muerte. Proclamaba en voz alta, ¿qué proclamaba el mundo? Que era injusto. Lo trataba como un malhechor. ¿Tú te recuerdas a Cristo? Hago un alto paréntesis al comentario. ¿Te recuerdas al Señor al frente? ¿Te recuerdas ahí? Todos hemos visto esas escenas. Yo le digo que le hemos visto más en las películas que en las mismas escrituras. Pero anda las escrituras. No te dejes llevar por lo que ponen ahí, porque la final, ¿qué nos va a salvar? La verdad de la escritura, la verdad de su palabra, no una película. ¿Y qué dicen las escrituras? Que él fue puesto junto con ¿quién? Con un malhechor, con un asesino, con un criminal. Y la gente prefirió al malhechor que al justo. La gente escogió. ¿Tú te imaginas esa clase de juicio? ¿A quién tenemos aquí? Barrabás, malhechor, asesino, traidor de la patria, asesino. ¿Y quién tenemos acá? Jesús. ¿Cómo sale Barrabás? ¿Cómo sale Cristo? Cristo aparece golpeado, con una cruz, su sangre chorreando. Le habían puesto un manto de púrpura, haciéndole escarnio. ¡Ah, está el rey! No dice palabras. ¿Y la gente qué escoge? Escoge al homicida y rechaza al justo. Pero qué sorpresa, cuando Dios el Padre, un domingo en la mañana, el domingo de su resurrección, lo recibe en gloria. Y se presenta a sus discípulos y queda puesto en evidencia la injusticia del mundo. Por eso él dice que el Espíritu Santo convencerá también de justicia, por cuanto, como dice aquí en el versículo 10, por cuanto voy al Padre y ya no me veréis más. Entonces, así debemos entender nosotros esta parte de la Escritura. Él regresa y el Padre lo recibe. Dios mismo da fe a todos de haberle levantado de los muertos. Mira lo que dice Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Escucha esta parte. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si él hubiera sido un injusto, Dios no hubiera hecho eso. Pero cuando él lo levanta de los muertos y lo recibe en gloria, queda expuesta la injusticia de todo el mundo. La escritura es testimonio de esta verdad. La justicia de Cristo aceptada por el Padre. Esa justicia con la cual él lo recibió, porque si hubiera sido injusto no lo hubiera recibido. Esa justicia es la que se ha cargado a la cuenta de los creyentes. Y es lo único que nos salvará de la condenación eterna. Esa obra que hizo Cristo es la que se aplica a nosotros los creyentes. Es un término que se llama imputación, pero esa palabra imputación es un poquito compleja. Es más fácil decir, la obra de Cristo, la justicia de Cristo, se carga a aquellos que ponen su mirada en Cristo. De tal manera que cuando el Padre ve a un creyente, ve la justicia de su hijo, no ve la tuya. Porque tu justicia está plagada de maldad, está plagada de inmoralidad, está plagada de malas decisiones, está fuera de la voluntad de Dios. Como lo dice Efesios, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, lo que está haciendo Cristo ahí es la justicia que a nosotros se nos va a dar. De tal manera que el Padre, cuando te mira, a nosotros como creyentes, mira la obra de su Hijo justo. Eso pasó ahí en la cruz. La Escritura da testimonio de esa verdad. Por la rectitud de Cristo, el Padre le recibió Y nosotros entonces ya no somos condenados. Mira lo que dice la Escritura, Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, o sea, los declara justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, eso es la obra del Espíritu Santo convenciendo de justicia. ¿De cuál justicia? La justicia de nuestro Señor Jesucristo, por la cual tú y yo, los creyentes, hemos sido declarados justos. Pero en cambio, a los que le rechazan, queda expuesto su injusticia y serán condenados. Pero también dice el siguiente versículo, versículo 11, Juan, estamos leyendo Juan 16, versículo 11, dice que también convencerá de qué otra cosa, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. El mundo, al rechazar a Cristo, ya es juzgado por su incredulidad. La presencia del Espíritu Santo convence también del juicio venidero. El hecho de que el Espíritu Santo esté haciendo aquí su obra significa que el diablo ya está condenado en la cruz. Él está haciendo su obra por medio de la predicación de la palabra, por medio de la vida en que vives en Cristo ahora. El Espíritu Santo está haciendo su obra, ¿y eso qué implica? Que ya el príncipe de este mundo, el príncipe, está condenado. Mire, a veces uno dice, ¿pero por qué tengo que saber esto? Es que no lo creas, hay gente que ve al diablo en todas partes. Hay gente que lo persigue el diablo, que le habla la pata, que le habla la mano, que se le presenta en la noche, que le habla en otro idioma, asustado, reprendiendo al diablo. Pero debes entender en Cristo Jesús que el diablo ya ha sido juzgado. Si tú crees que te sigue el diablo, ¿por qué será? ¿Será porque no estás leyendo o no estás siendo instruido en la palabra de Dios? ¿Porque no estás buscando la verdad de la Biblia? ¿Porque estás viendo fantasmas por todos lados y vives asustado? Debes entender que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado en la cruz, y que todos los que se rehúsan al Salvador compartirán su terrible juicio en el día futuro. Ahí en 2 Corintios 5, 10 al 11 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Escucha esto, si piensas que este juicio no es real, ¿será porque el Espíritu Santo no está obrando en tu vida? Este pasaje que voy a indicar a continuación reúne estos tres aspectos que hemos visto. Miren, vamos a ver el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Y búscalo porque quiero que te des cuenta. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí ves el convencimiento de pecado. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí vemos esa obra que hace de justicia y nosotros siendo favorecidos con su justicia, la justicia de Cristo. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está el convencimiento, la obra del Espíritu convenciendo al mundo de juicio. Satanás ya ha sido juzgado. Te voy a preguntar algo en esta mañana. ¿Piensas en la realidad de este juicio? ¿Piensas en la realidad de este juicio? Entonces debes caminar como dice la Escritura. No te estoy hablando de un convencimiento intelectual. Ah, sí, sí, el juicio, que los ángeles, que Satanás, y no sé qué. Depende de la doctrina que tengas de los tiempos finales. En algún momento vamos a estudiar en esta iglesia esos tiempos finales. Le llaman en términos teológicos escatología. Vamos a estudiar esos tiempos finales, pero implica que cuando tú piensas en el juicio venidero, ah, sí, sí, yo creo en el juicio venidero. Pero la cosa es, ¿qué estás haciendo? Estás, acuérdate que la base de todo pecado empieza con la incredulidad del corazón. Si tú estás temiendo ese juicio y tienes realidad ese juicio, tu vida va a reflejar el mismo caminar del Señor. El mismo. Así como Él caminó, así sus discípulos van a hacerlo. Mira que en Hechos el apóstol Pablo disertó frente a una autoridad que se llamaba Félix. Me encanta este pasaje. Pablo disertó sobre el juicio final. ¿Y qué crees que pasó con esta autoridad que se llamaba Félix? Se espantó. ¿Cómo habrá sido la disertación de Pablo para que Félix se haya espantado? Y cito la escritura, Hechos 24, 24, 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, ya tienen un nombre para ponerle a sus hijas, Drusila, que era judía, Drusila era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Versículo 25. Pero al disertar Pablo, al exponer por medio de la predicación acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice la Escritura que Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Usted cree que pasó eso de nuevo? No, pues. La predicación bíblica o te lleva a postrarte en Cristo en humildad o lo rechazas en soberbia, en altivez. ¿Responderás tú de la misma forma que Félix? Te hago esa pregunta. Piensa en eso. ¿Lo dejarás para otra oportunidad? Ah, sí, es que esos hermanitos de allá que están en el segundo piso sí que hablan duro de la palabra de Dios. Pero que sea como respondió el apóstol Pedro. El Señor les dijo, allá acuérdate en Juan, se me va tal vez la escritura, no sé si es 7 o capítulo 8. El Señor dice, yo soy el pan de vida. El que quiere ser mi discípulo, coma mi carne y beba mi sangre. Y tenía multitudes que lo seguían. ¿Pero por qué lo seguían? Porque les había dado de comer. Pero Jesús les dice, ahora, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, es Juan 8, ¿sí? Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Dice la Escritura que desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Porque lo comenzaron a ver, este ya está hablando incoherencias. Y luego el Señor dice ahí en Juan, que los mira a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Y la palabra de Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Puede ser, es verdad, la palabra predicada con autoridad es directa al corazón. Hebreos 5 habla con respecto a eso. Hebreos 4:12, perdón. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios es más cortante que toda espada aguda de dos filos. Me recuerdo hace algunos años, viene a mi mente esto, y esto no estaba en el libreto, unos muchachos que yo conocía, hijos de un pastor, que se pusieron a jugar con una espada samurái del padre, de doble filo. Al rato se habían volado el tendón de los dedos de una mano. Jugando los niños. Una espada aguda de doble filo, dice que penetra, ¿y qué hace? Separa las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo hace la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no hace ese efecto, entonces, ¿qué es lo que se está predicando? ¿Qué es lo que estás escuchando? Estás escuchando sencillamente mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, cosas que te endulzan el oído y te elevan la motivación. Pero la palabra de Dios correctamente predicada es así como una espada que penetra y te separa en lo más íntimo de tu corazón. Félix, regresando a Félix, salió espantado, asustado. Lo dejó para otra oportunidad. ¿Puedes ver acaso la obra del Espíritu Santo redarguyendo ahora mismo tu corazón para salvarte de la condenación? ¿O vas a responder con incredulidad? Que no sea así. Porque si respondes con incredulidad, te vas a poner en el mismo lugar que se pusieron los religiosos. Lo mismo. Y Jesús se los dijo: ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham. Abraham, amigo de Dios, deseó ver mi día. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué razón? Porque las obras de vuestro padre, el diablo, ustedes quieren hacer. ¿Qué querían hacer los religiosos? Matarlo. ¿Cuándo Abraham ha sido un homicida? Ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre, el diablo. Él ha sido un homicida y un mentiroso desde el principio. Y obviamente lo que pasó ahí, quisieron apedrearlo. Conclusiones para cerrar esta primera parte. Nosotros podemos ver ahora la realidad de las palabras del Señor al decir: os conviene que yo me vaya, porque todo estaba preparado desde la eternidad. Todo. ¿Crees eso? ¿Abrazas esa verdad bíblica? ¿Tienes confianza en eso? De que Él nos predestinó en amor antes de que el mundo fuese establecido. Allá en la eternidad, Él ya estaba pensando en ti con nombre y apellido para salvarte y para dar la vida de su Hijo. ¿Tú entiendes esa verdad? A veces no lo entendemos. Y eso debe llenarnos de gozo, de alegría, de una satisfacción, de una gratitud. La venida del Espíritu Santo para ayudarnos y consolarnos en esta vida y llevarnos al conocimiento pleno del Señor solo podía ser efectiva en la obra majestuosa de la cruz. Pero tú te imaginas ahora en una iglesia cuando alaban al Espíritu Santo, pero ni siquiera van a la Escritura, ni siquiera van a buscar en la palabra de Dios la obra del amado en la cruz. Y les lees la Biblia y les causa aburrimiento, porque es más fácil es ponerlos a brincar y a saltar una hora. Pero las palabras del amado, la obra que Él hizo preciosa en la cruz, el Espíritu Santo no la va a rechazar. Vamos a la próxima semana que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. ¿Y cómo puede ser posible en una iglesia que ni siquiera haya más tiempo tal vez para otras cosas y poco tiempo para la exhortación y la instrucción de la palabra? Si temes a Dios y le buscas de todo corazón humildemente, es porque el Espíritu Santo ha obrado para darte convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, y esto debe llenarte de un gozo inefable, porque has entendido la verdad. Por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo, porque el Espíritu Santo está morando en ti. Si estás entendiendo esto, es gózate, porque quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo la obra para la cual Él vino. Como dice la Escritura, Romanos 8, 14 al 17, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, Padre nuestro, papito, dicen algunos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La próxima semana veremos la segunda parte del mensaje sobre el espíritu que convence al mundo y guía a la verdad. Vamos a darle gracias al Señor.